En el primer versículo de este libro de Amós, vemos que él se presenta a sí mismo. Él dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, o un pastor de Tecoa. Quiero decirle, estimado oyente, que Tecoa es un pequeño valle que se ubica hacia el Mar Muerto desde el área de Belén. De hecho, si usted se sitúa en el Herodium, esa fortaleza que construyó Herodes al este de Belén, y mira hacia el sur, usted entonces estará mirando hacia el valle de Tecoa, es decir, el área desde donde vino el profeta Amós. Él era un pastor. En el capítulo 7 se nos dice que era recogedor de frutos. Él recogía los frutos del sicómoro, es decir, el sicómoro era como una higuera. Así que él no era un profeta, ni era hijo de algún profeta. No estaba en la línea de los ministros. Él simplemente era una persona común, como lo es usted y como lo soy yo. Con todo, mientras estaba allí vigilando sus ovejas, Dios le habló a él para que subiese al reino del norte, es decir, a Israel, y profetizara contra ellos. Así que de pronto, él aparece en Betel, aparece este profeta de Dios, Amós, que antes de esto no era nada más que un simple pastor, alguien que estaba recogiendo frutos. Pero Dios le habló, y él salió y comenzó así a profetizar a la casa de Israel. Y comienza diciendo las palabras de Amós, que profetizó acerca de Israel. Así que con frecuencia, estimado oyente, leemos al comienzo del libro la palabra del Señor que vino al profeta diciendo, pero el mismo Amós no dice, esta es la palabra de Jehová, él dice, estas son las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó. Esto pone, por supuesto, su testimonio divino aquí. Dice que él vio. Así que Amós tuvo esas visiones del Señor, las vio, visiones que tenían que ver con el reino del norte, es decir, con Israel. Esas visiones vinieron a él. Y vinieron, como dice allí en el pasaje nuestro, en días de Usías, rey de Judá. Lo ubica entonces un poco antes del profeta Isaías. Recuerde usted que Isaías comenzó su trabajo profético cuando murió el rey Usías, como recuerda el capítulo 6 del libro de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El profeta Isaías cumplió su ministerio principalmente durante el tiempo del rey Ezequías. Por eso ubicamos a Amós durante el tiempo de Usías, que fue un rey próspero allí en Judá, que reinó por 42 años. Continúa diciendo Amós, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es decir, él fecha la profecía un poco más. Y dice 2 años antes del terremoto. Y en algún año, entre el 810 y el 792 antes de Cristo, hubo un tremendo terremoto que devastó toda aquella área. Un terremoto que fue tan severo que, al decir de Zacarías, el pueblo huyó de ese lugar aterrado. El profeta Isaías hace mención de ese gran terremoto que sacudió a toda la región, y aquí nuevamente hay una referencia a ese gran temblor. Así que estas profecías que él recibió fueron un par de años antes que ocurriera ese gran terremoto. De esa manera nosotros podemos fechar el ministerio de Amós aproximadamente por el año 800 antes de Cristo. El rey Jeroboam fue uno de los reyes más exitosos que hubo en Israel en cuanto a traer a la nación al cenit de su gloria. durante el tiempo en que Jeroboam fue rey en Israel, Israel prosperó. Esto hablando desde el punto de vista material. Ellos eran muy ricos en cosas materiales, pero muy pobres en cuanto a las cosas espirituales. Es así que Amós viene a despertarlos espiritualmente para Dios. Y comienza su profecía declarando Jehová. Esto así es como lo expresa en el versículo 2. Jehová rugirá desde Sion. Quiero decirle, estimado oyente, que cuando Jesucristo venga otra vez, conforme lo expresaba el profeta Joel, Oseas también habla de eso. Ahora Amós también hace referencia a este hecho. Dice que él rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová. Dios habla del juicio que ha de venir en contra de aquellas naciones circundantes a Israel. Y en cada una de ellas hace una declaración. Dice el versículo 3, por tres pecados de Damasco y por el cuarto. Él no está nombrando tres acusaciones hacia cada una. Él dice por tres pecados y por el cuarto. Esto es una figura de discurso que está declarando acerca de la copa de indignación, de la indignación de Dios que está llena y que está por desbordarse en juicios contra Damasco. Damasco es la primera, la capital de Siria. Y así que por estos tres pecados de Damasco y por el cuarto dice, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Es decir, ellos vinieron con aquellos carros y destruyeron Galaad. Dice el profeta, prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Cuando Elías profeta huyó de Jezabel, aquella mujer del rey Acab, tan corrompida, tan idólatra, se escondió en la cueva en el Sinaí, vino la palabra del Señor a Elías, el profeta, diciéndole, Elías, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Bien, en realidad, él se estaba escondiendo de Jezabel. Él no estaba haciendo mucho. Pero le dice a Dios, he sido celoso por Dios. Ellos han matado a todos los profetas de Dios y solo yo he quedado y me están buscando para tomar mi vida. Así que Dios, estás en problemas. No tienes ya a nadie más que te represente, excepto yo, y andan detrás de mí. La palabra del Señor vino la segunda vez a este profeta Elías y otra vez le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Vale decir, pues, que Elías no entendió la pregunta la primera vez, así que el Señor se la repite. Él aún no entendió y le dio al Señor la misma respuesta. El Señor entonces le dijo a Elías, levántate y ve a Siria, y unge a Asael como rey sobre Siria, y en lugar de Ben-Hadad, en otras palabras, le dice al profeta, acá no estás haciendo nada, y yo tengo trabajo para ti, así que sal de este lugar y vuelve a la obra ya. Dios comisiona al profeta otra vez al ministerio. Ahora, cuando él vino a Asael para ungirle y a profetizar sobre él, comenzó a llorar. Asael le dijo, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Cuál es tu problema? Él dijo, veo la maldad que habrás de hacer al pueblo de Dios. Te veo matando a las mujeres que están encinta. Estoy viendo las cosas crueles que habrás de hacerle a los siervos de Dios. Asael dijo, ¿soy yo un perro para que hiciera esas cosas? Realmente se puso muy molesto. Con todo, las escrituras registran que Asael vino contra Israel e hizo exactamente las cosas que dijo el profeta. Por eso, el tiempo del juicio de Dios llegó. Y dice, por tres pecados y por el cuarto, hablando contra Damasco. Su castigo no será pasado por alto. Dios de seguro lo castigará. Dios está hablando de castigo. Les enviaré fuego a la casa de Asael. Ese rey fue ungido por Elías, pero era tan cruel que devoraría, por supuesto, en el juicio de Dios, los palacios de Ben-Hadad. Ben-Hadad, que fue su sucesor, él asesinó a su antecesor para quedarse con el trono. Y dice el profeta, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Eden, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Kir era Asiria. Y tal como lo predijo Dios, a través de Amós en este pasaje, vinieron los asirios, los capturaron, destruyeron Siria, tomaron los cautivos de Damasco, se los llevaron de regreso a Siria, a Kir. Por lo tanto, la profecía se cumplió literalmente. Bien, él ahora profetiza contra los filisteos y contra el país de los filisteos. Habían 5 ciudades mayores que tenían los filisteos. Yo pienso que 4 de ellas están en la mira de esta profecía. Gaza era una de las ciudades principales de ellos. Después estaba Ecrón, Asdod y Ascalón. Eran las mayores ciudades en territorio filisteo. Así dice entonces la palabra de Dios, a través de este profeta Amós, que continúa con su profecía. En el versículo 6 expresa, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. La acusación que Dios da en contra de ellos viene a continuación. Y le invito a que usted me acompañe leyéndola. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Es decir, en su conquista del pueblo de Dios, ellos hicieron un giro con los cautivos. O los vendieron a los edomitas, que eran sus enemigos permanentes. Dice Amós, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod, es decir, la selva costera, y a los gobernadores de Ascalón, que era también otra ciudad costera, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Ahora, estimado oyente, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted conoce algún filisteo? ¿Ha conocido alguno últimamente? Mire, la palabra de Dios se cumple completamente, perfectamente como está expresada. Los filisteos fueron totalmente raídos. No existen más. ¿Se da cuenta? Así que usted seguramente no conoce ninguno. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, ahora entramos a hablar de Tiro, que era una ciudad costera, en la cual estaban los cuarteles generales de los antiguos fenicios. Un reino muy rico, muy próspero, poderoso. Sus naves mercantes dominaban el Mediterráneo. Ellos llevaban sus artículos desde el Oriente a los mercados europeos. Tiro realmente había sido un amigo muy consistente de Israel, si usted recuerda, cuando el rey David e Irán hicieron un pacto juntos, que después se mantuvo a través del reinado de Salomón, hijo de David. Irán era el rey de Tiro. Él amuebló de cedros los palacios de David y más tarde proveyó para el gran templo de Salomón. Ahora, con el tiempo, Tiro se volvió enemigo de Israel. Por tanto, la profecía es en contra de Tiro, y dice, por 3 pecados de Tiro, y por el 4, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. El mismo castigo que fue contra los filisteos, sin embargo, aquí se añade, y no se acordaron del pacto de hermanos. es decir, aquel hermoso pacto que hicieron David e Irán. Porque Irán era un gran admirador del rey David. Ahora, después de ellos, después de Salomón, rompieron ese pacto que se había hecho. Al ver los juicios de Dios que vienen contra varias de las naciones alrededor de Israel, Siria, los filisteos, Tiro, cerca de los edomitas, luego los amonitas, después los moabitas. En cada caso el juicio vemos que está viniendo por su trato enfermizo o enfermo con el pueblo de Dios, es decir, con los hijos de Israel. El pueblo de Dios estaba equivocado, Dios estaba juzgando a su pueblo porque estaban haciendo mal. Pero Dios había dicho, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Fue dicho en el libro de las Crónicas, el primer libro, en el capítulo 16, versículo 22. Esto Dios también le dijo a Abraham. Él había prometido a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Mire, quiero decirle algo, estimado oyente. A mí no me importa cuán equivocados estén los hijos de Israel. Pero yo le aconsejo algo. No los toque. ¿Se da cuenta? Mis hijos para mí pueden ser unos traviesos. Pero no los toque. Yo corregiré a mis hijos. Ahora, si alguien extraño viniera y tocara a mis hijos, evidentemente me levantaría para defenderlos. Y así hace Dios con sus hijos. Aunque Él sabe que sus hijos están equivocados y merecen castigo, esto es algo que Dios reserva para sí mismo. Yo cuidaré de ellos, dice en otras palabras, no los toquen. Así que esto es, según entiendo, aún al presente, lo que Dios hace con su pueblo, bendice a los que los bendicen y maldice a aquellos que maldicen a los hijos de Israel. Cuando llegue el día del juicio de Dios, cuando Cristo regrese, y como se expresa en el Evangelio según Mateo capítulo 25, y Él congregue a las naciones para el juicio, las naciones han de ser juzgadas conforme al trato que tuvieron con este pueblo de Dios Israel. ¿Se da cuenta qué interesante? Ninguna nación permaneció próspera si se atrevió a poner su mano contra el pueblo de Dios, la nación de Israel. Sería muy, muy cuidadoso acerca de lo que dije o hice si eso fue contrario a la nación de Israel. Cuidado. Así que en cada uno de estos casos, el juicio de Dios fue por su maltrato al pueblo de Dios. Es por eso que Dios los está juzgando. Y dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Eso tuvo lugar, por supuesto, bajo Nabucodonosor. Allí tuvo un cumplimiento parcial, que luego fue completado por Alejandro el Grande, y entonces Tiro fue destruida. Ezequiel nos da una profecía más completa en contra de Tiro, describiendo en gran detalle los dos sitios de esa ciudad, primero Nabucodonosor y más tarde Alejandro el Grande. Así ha dicho Jehová, continúa diciendo Amós, por tres pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Edom estaba al sureste de Israel, y al sureste es precisamente esa área del Mar Muerto, un área que hoy día es un desierto árido. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú, si usted recuerda, era hermano de Jacob. Por tanto, Dios los mira como una relación que había entre ellos de hermanos. Los edomitas verdaderamente eran parientes o hermanos, porque Jacob y Esaú eran mellizos. Con todo el odio que Esaú tenía por Jacob, nunca cesó, ni aún en sus descendientes. Los edomitas fueron enemigos permanente de Israel. Cada oportunidad que tenían, los atacaban. Siempre y cuando Israel estuviese ocupado, por ejemplo, con algún enemigo en algún lugar, ellos iban y atacaban por el otro lado. Si estaban al norte, atacaban por el sur. Siempre buscaban tomar alguna ventaja de cualquier situación tratando de destruir Israel. Había ese odio constante que ardía como a fuego lento, encendido en los edomitas. El último edomita registrado que tenemos fue Herodes, Herodes el Grande y sus descendientes. De ahí en adelante, los edomitas se perdieron en la historia. Herodes era idumeo, un edomita, así que Dios promete el juicio. Y dice, ¿por qué? Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, que era la capital de Edom, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Galaad fue firmemente vencida por los sirios y vinieron a juicio por esto. Y ahora también los amonitas, porque lo hicieron para ensanchar sus tierras. Pienso que fue interesante, ellos vinieron al banco este para extender sus límites y los tiempos no han cambiado mucho, ¿verdad? Todavía estamos teniendo problemas porque Jordania fue quitada del lado oeste de esa área, de ese banco, podríamos decir así, en la guerra del año 1967 y todavía persiste el esfuerzo para tomar nuevamente el control de ese lugar.